Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola, soy Marimar Vega.
Y yo, Efraín Martínez.
Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto.
Yo sentí que si yo me apagaba, si yo me castraba, si yo apagaba cualquier indicio de humanidad en mí, el mundo funcionaba mejor. Si yo me hacía invisible...
Aprendí a traicionarme desde muy chiquitita, desconectarme de mi esencia para darle gusto a los demás y ser muy complaciente.
De mí tú nunca vas a hablar mal, o sea, nunca vas a tener de qué hablar. No voy a molestar nada, no voy a hacer nada que te incomode y eso tiene un precio altísimo, ¿no? Yo era mi peor enemiga, yo no estaba por construirle al otro y ser tan obsesiva en construirle al otro, mi espacio seguro personal era pésimo. Manipulas con ser buena. El ser complaciente para mí es para que tú no me lastimes. O sea, el que alguien me lastimara, yo lo sentía, se acababa el mundo. Jamás había puesto un solo límite en mi vida. Si yo evito el conflicto afuera, inicio el conflicto adentro.
Ay, ah, qué bonito eso.
Empieza la guerra aquí. El miedo me está mostrando el camino y yo no lo veía. O sea, ahí era todo el tiempo.
¿Qué error te daría miedo cometer?
Olvidar todo esto y volver a ponerme ahí, hijo, creo que es algo que no me pudiera perdonar.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de los Errores. Hoy nos acompaña una amiga que es actriz, es también colega, psicóloga, y a finales de agosto lanzó un podcast que se llama Querida Valeria. Un podcast que en muy pocas semanas ya se encuentra en los listados de éxito de varios países y que vale la pena escuchar. Se llama Carla Cardona. Bienvenida.
Gracias.
Bienvenida, Carla. Muchas gracias.
Muchas gracias por
estar aquí.
Qué felicidad.
Aquí en el rincón donde errar está bien visto.
Uf.
Como tú estás metida en toda esta cosa, vas a entender muy bien a qué nos referimos. Y como dice aquí Efraín colombiano, entramos de una. Así que la primera pregunta es, ¿cuál es tu error preferido? Error preferido, nos referimos a un error que repites constantemente, ya sea consciente o inconscientemente, o que repetiste durante muchos años de tu vida.
Ok.
¿Cuál sería tu error preferido?
Tengo muchísimos porque tengo como muy medios mis errores. No la paso bien, nada bien cuando cometo un error, nada bien. O sea, es algo que sí me cuesta aceptar, ¿no? Pero hay uno en particular que me ha costado mucho trabajar, que es el traicionarme. Muy seguido, es algo que ya tenía como muy aprendido, el traicionarme. Aprendí a traicionarme desde muy chiquitita, desconectarme de mi esencia para darle gusto a los demás y ser muy complaciente. Para poder sobrevivir, como todos, encontramos nuestras estrategias. Pero yo creo que ha sido como por mi alta sensibilidad, soy una persona muy sensible, que ya después, en el proceso de ser mamá, que me di cuenta que mi hija estaba batallando mucho con la sensibilidad y yo no sabía qué era eso. O sea, yo tenía sensible, pero como, digo, sabía que era sensible, pero como esta cosa como de, ay, es que eres muy sentida, ay, es que lloras muy fácil. Entonces, como que nunca había explorado qué era ser sensible. Y cuando lo exploré, me voló la cabeza ver qué onda con todo el daño que nos hacemos las personas sensibles si no lo aprendemos a canalizar bien. Entonces, como que yo aprendí a complacer muy rápido, muy fácil, porque el mundo era como súper amenazante para mí, muy amenazante. Entonces, como que digo, lo he platicado antes, como que aprendí a entretener muy fácil, pero el entretener y el complacer pues hacía que automáticamente yo estuviera oprimiendo muchas cosas en mí, me traicionara, me pusiera hasta el final de la lista. Tengo como que esta cosa de la autotraición me lleva muy fácil como a castigarme. Por eso el tema de los errores, cuando supe que su podcast se llamaba El Rincón de los Errores, yo, madre mía, o sea, qué difícil estar sentado aquí.
Y si aquí es muy estás. Difícil.
Y sí es difícil porque sí, o sea, creo que es algo que he trabajado muchísimo, que sé que, bueno, aquí contestamos el test y como que me cuesta también verme en la Carla del pasado y no hace tanto, ¿no? No sé, 2, 3 años a la de hoy y sí me da ese dolor de que cómo perdí tiempo complaciendo a la gente, cómo perdí tiempo traicionándome y eso hizo que permitiera un montón de cosas en mi vida, pero muchísimas, muchas más de las que me hubiera gustado.
¿Y ese descubrimiento, Carla, cómo fue? O sea, ¿cómo llega a un momento de la vida en el que dices, es que me traiciono mucho y me traiciono porque tengo esta sensibilidad que hace que me amenacen muchas cosas y me dediqué a complacer a otros? ¿Cómo es ese ajá? ¿Cómo es ese insight?
Me encanta a mí el estar en pareja. Tengo 10 años de casada. Pero ahí es donde me mido mucho, ¿no? Mido mucho mi estar en el mundo, mi estar como persona, quién soy y todo, ¿no? Entonces, pues en una de esas crisis asesinas del matrimonio que dices, no, yo creo que aquí ya no pasamos, ahí es donde entendí que no estaba funcionando. Porque muy fácil yo culpaba a mi esposo de todo. O sea, él sí era claramente el malo del cuento. Pero como que a mí me enfada mucho, muy rápido me enfada el rollo de la víctima, ¿no? Uh-huh. Y yo, ay, sí está haciendo todo esto mal, pero no puede ser que yo no tenga una participación en esto que estoy viendo como súper claro, ¿no? Y entonces fue un hasta aquí, estoy permitiendo no solo de mi esposo, de mi familia, de colaboradores, todo era todo tú sí y todo yo no. Entonces eso pues nos pone en un lugar de la buena. Yo creo que me sobreidentifiqué con el papel de la buena. Entonces, todo era de mí, tú nunca vas a hablar mal. O sea, nunca vas a tener de qué hablar. No voy a molestar nada, no voy a hacer nada que te incomode. Y eso tiene un precio altísimo, ¿no? Porque obligo también a los demás. Entendí en mi proceso de responsabilidad que los obligo pues, a fungir como el malo. O sea, claramente todos eran malos. Y como siempre digo, pues hay video, hay evidencia. O sea, yo podía perfectamente argumentarte de qué manera los otros fallaban y yo no. O sea, yo me encargo de ser la mujer más perfecta del mundo, ¿no? Entonces creo que fue en una de esas crisis que dije, esto no funciona y que me volteé a ver. O sea, creo que el ingrediente que me faltaba a mí era hacer el twist de volteate a ver. O sea, nunca en mi vida me había volteado, porque siempre hacia los demás. Y como me había encargado toda mi vida en hacer de esta mujer como que la mujer perfecta, pues todos, o sea, yo era toda perfecta y todos cometían todos los errores del mundo, ¿no?
Y cuando aparece ese espejo y te miras en ese espejo,
es brutal.
Ay, ¿qué ves?
Ay, no, horror.
Porque además seguramente habías hecho todo tipo de cursos, de estudios, de... Me identifico mucho en eso. Entonces... lo veías, lo identificabas, podías ver perfectamente los errores de los otros. Sí, ajá. Pero es que exactamente me pasó lo mismo. Y cuando me volteé a ver a mí, fue bien duro.
Poderosísimo, durísimo. Porque te asumes como un ser no perfecto, que falla y falla mucho. Entonces, el proceso como de humildad, de bajarle a tu ego... que aunque lo disfrace de, ay, yo soy muy linda y muy buena y yo todo permito, pues qué horror, o sea, mi ego es altísimo, o sea, porque pues sin darte cuenta, cuando ya me volteé a ver y me puse de verdad a sacar todo del baúl, todo lo que fui guardando y que no quiero ver, toda mi oscuridad, pues estaba en esos círculos de ego, de soberbia, de manipulación, o sea, manipulas con ser buena, con ser como súper complaciente. Es porque, y yo creo que lo tengo como claro, el ser complaciente para mí es para que tú no me lastimes. O sea, el que alguien me lastimara, yo lo sentía, se acababa el mundo. Entonces, para que nadie me lastime, yo te voy a hacer sentir muy bien a ti. Voy a tratar de ser el mejor espejo para las personas, para que tú me veas y tú veas tu mejor versión y tú tu mejor versión y que no tengas la necesidad de lastimarme ni de herirme. Entonces me voy a encargar de hacer esto. Pero cuando abro el baúl de toda la oscuridad, me doy cuenta que estoy llena de todo lo contrario. O sea,
de manipulación, por ejemplo, no una manipulación perversa, uh-huh, pero sí emocional, de mira, te voy a mostrar mi mejor cara para que tú también cambies y seas tu mejor versión, pero a lo mejor tú no quieres ser eso y yo te estoy manipulando para que llegues ahí, ¿no?
¿Y qué pasa con él, Carla? Uh-huh. ¿Qué pasa con el que era el malo de la historia?
Ay, pues ya se hizo ser humano. O sea, resultó que era un ser humano con dolores y que no es malo y que, pues sí falla, pero las fallas tienen también toda su justificación, que a lo mejor culturalmente a los hombres se les ha permitido otro tipo de conductas, la agresión o el como, no sé, como estas emociones muy fuertes, la ira, por ejemplo, son como más mejor vistas en los hombres que en las mujeres. Entonces yo aprendí a deprimirme muy fácil y él aprende a hacer esta cosa como muy grandota y el gruñón y el muy autoritario. Pero entonces lo que empieza a pasar es que ya empiezo a ver sus propios dolores, que como yo no quería ver los míos, pues no veía los de él. Y cuando ya empiezo a ver en él, pues encuentro ya todo el match y decir, estamos juntos por esto. O sea, si nos ponemos listos, podemos trabajar lo increíble. Y ni siquiera, bueno, no sé en el proceso del según yo no, pero con que una persona cambie, o sea, una persona tome conciencia, toda la dinámica ha cambiado. O sea, no puedo ni explicar qué empieza a suceder porque es como una cosa mágica de cuando tú ya te ves diferente, tú sanas cosas, tú estás como más a cargo y responsable de ti, el otro baja la guardia y entonces empieza a emparejar. O sea, ya esta cosa muy grandota empieza a bajar, ya su defensa empieza a bajar, la mía empieza a subir porque de ser una ovejita vulnerable, que todos me lastiman, todos me hieren, ahora ya un poquito más fuerte, me hago responsable, no, ya no me lastiman tan fácil y entonces empiezan a bajar la cosa y es increíble.
Que cuando la gente siempre pregunta, ¿no? O está todo el tiempo como queriendo que el otro se arregle para que las cosas mejoren. Y siempre estamos esperando el otro y por eso la gente se separa y por eso terminan muchísimas relaciones. Sí. Y entra el control, ¿no? De decir, ¿pero por qué no hace? ¿Pero por qué no va a terapia? ¿Pero por qué no?
Total.
Arreglarlo, ¿no?
Arreglarlo. Como arreglarlo. Un coche descompuesto.
Y es real, aunque, o sea, si no lo creen y todo, es verdad. La respuesta está en uno. Entonces, uh-huh, si te arreglas tú, de verdad empieza a haber cambios enfrente. Aunque el otro, aunque tú creas que el otro no está haciendo su chamba.
Sí.
No importa.
No importa.
La tienes que hacer tú, porque a partir de ahí empiezan los cambios.
Sí.
Y eso es verdad.
Y estaba pensando, escuchándolas, en el papel del otro. Porque, claro, ¿cómo se siente alguien que lo traten como un carro desperfecto? Uh-huh. Al lado de un santo, que vivir con un santo es violento, súper violento. Alguien perfecto. Yo me siento una cucarachita al lado de un ser de luz, ¿no? ¿Cuál es el papel del otro? Porque el otro es olvidado, el otro es callado. El que está en este lugar de perfección está en la queja y en señalar.
Sí.
Y el otro es el malo, y al malo nunca se le escucha.
No.
Y resulta que de pronto no es tan malo.
O se le toma como... No, lo hablamos aquí en el episodio de Rosana, que también justo habló
estaba
de la soberbia.
Estaba pensando en eso.
Y yo siempre lo pongo, siempre les cuento de mi relación con Jero, que no es que él me acuse de nada, sino esos son los roles porque yo me pongo en ese lugar. Que obviamente ya estoy trabajando y ya no me pongo siempre en el lugar de la mala. Pero tiene que ver también lo que hablábamos en el de episodio de Rosana, que era muy interesante, que socialmente... El bueno podría ser el más callado, ¿no? O el que casi no dice uh-huh. nada. Y los que hablamos y nos quejamos y tenemos la personalidad más así,
es
automáticamente somos los malos de la situación.
Sí.
¿Sabes qué pasó bien interesante cuando aplicamos el test? Uh-huh. Porque, claro, ahora lo entiendo mucho más. Es decir, debes llevar un tiempo dándole la vuelta a varias cosas.
Sí.
Porque, bueno, todos aquí saben que nuestro test tiene estos tres momentos, uno que evalúa la vulnerabilidad, el otro que evalúa las amenazas y el otro que evalúa las estrategias. Y a Carla le salen las amenazas muy bajitas, solamente le sale una en últimas, solo una, uh-huh. no un montón. Y sale una alta sensibilidad, y eso pasa uh-huh. cuando uno, puede que sea uno muy sensible, pero ya ha venido sacando cierto callito y ya ha venido sí. manejando ciertas sí. cosas... Uh-huh. Y ahí en el test se nota claramente, ¿no? Pero ahí también nos aparecía que todavía queda un poquito de esta amenaza de la desaprobación.
Un muchito.
Un muchito.
Un muchito.
¿En qué vas? ¿En qué escalón vas?
Mira, para mí todo lo que estoy haciendo en redes sociales y en mi podcast y todo es un ejercicio para eso. O sea, qué mejor o qué paradójico ser tenerle tanto miedo a la desaprobación y soy pública. O sea, uh-huh, abro todas las posibilidades de que me puedas criticar, desaprobar, malentender, hatear. O sea, estoy abriendo todo y me estoy exponiendo a decir, venga, no soy perfecta. Y también tiene todo que ver con el conocimiento que como todo juicio que emitimos las personas habla más de mí que de ti, ¿no? Entonces, como que abrirle la puerta a la gente que si tiene que juzgar, pues habla más de esa persona. Estoy como más tranquila que con eso, ¿no? Porque creo que lo vi en algún programa de este Jay Shetty.
Uh-huh. No.
Que uno de sus más grandes retos y que lo ha trabajado es ser malentendido. Ustedes no tienen idea el conflicto en el que yo entraba. Si yo te decía algo y tú me decías, lo que tú quieres es engañarme porque tú eres perversa. No. O sea, yo hacía todo lo posible por aclararte. Te voy a explicar, mira, yo nada que ver. Yo soy buena, mi intención es pura, te lo prometo. Yo lo único que quería es, entraba en un conflicto.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
On this episode of Plant Killers, we'll explore one nation's most notorious fruit and vegetable killer, bad dirt. What makes bad dirt so bad? The answer? The ingredients. But fear not, true crime enthusiasts. This story has a happy ending. New Miracle-Gro Organic Raised Bed and Garden Soil. It's made with quality organic ingredients from upcycled green waste like compost and aged bark. Unlike the other guys who can't say the same. Looks like bad dirt's murdering days are over, thanks to Miracle-Gro. Join us next time on Plant Killers.
Absoluto cuando alguien tenía una mala opinión mía, o sea, grave, ¿no? Y hoy, conforme avanza todo esto que estoy haciendo, porque también descubrí una cosa, siempre he sido como muy miedosa en general, siempre era Carlita miedosa, entonces no se atreve a nada, entonces siempre como protegiéndose, siempre en un lugar seguro, indoor person, o sea, no, siempre como para adentro, ¿no? Entonces, como que decidí explorar el miedo, dije, ¿por qué tengo tanto miedo a todo? O sea, me estoy privando de un montón de cosas por el miedo. Y entonces cuando decido verlo de frente como un dragón gigante, porque también luego hice una prueba que dibujabas un dragón y te ponían libre, ¿no? Y pon una persona y un dragón y luego si tiene un arma o no. Entonces puse una cosa gigantesca, o sea, salió ahí, puse un dragón y aparte con detalles y colores y todo, y a una personita así, chiquitita. Y además esa personita ni tenía espada, ni tenía, o sea, estaba así como paralizada frente al dragón, ¿no? Entonces yo decidí ver al dragón y decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me tienes que decir? ¿Qué haces aquí? Porque he pasado toda mi vida escondiéndote, evitándote. Y entonces me di cuenta que le tenía como mucho miedo a mi propia luz porque me he encargado de apagarla, de que nadie vea. Por momentos salía, pero yo solita la hacía como para acá por el miedo a la exposición, por el miedo a la crítica. Un comentario y se cancela todo. O sea, un mal comentario y se cancelaba todo. Entonces me di cuenta, y siempre tengo esta frase que siempre doy lata con eso, que es donde sientas miedo, ahí es, ¿no? Entonces dije, el miedo me está mostrando el camino y yo no lo veía. O sea, ahí era todo el tiempo. El miedo a la exposición social, el miedo a atreverme a hacer algo, a una conversación incómoda. El miedo viene a ayudarme y yo lo estoy evadiendo y me meto en más problemas por evadirlo que enfrentándolo. Que no.
Padre eso.
Y entonces estoy aquí hoy con todos los buenos resultados que ahí voy de 2 años de trabajo duro. Sí, es que ahí era. Y yo no me he dado cuenta. Yo preferí esconderme, poner pretextos, que los hijos, que el marido, que mis papás, que los traumas. Ya, o sea, ya, Dios, pretextos.
Estás mirando el dragón a los ojos.
Sí.
Yo te quiero
y lo invité, o sea, ven, le abro la puerta, que llegue, que se siente. Cuando tiene que llegar, pues llega. Y claro que es incómodo, o sea, no es como, ¡yay! No, es, otra vez. Quiere decir que hay un nuevo reto, quiere decir que tengo que salir de la zona de confort. quiere decir que hay algo nuevo para mí y a veces no quiero porque ya agarré como sí. confianza donde estoy, que me tardo mucho en agarrar confianza, como para que se siente otra vez el cochino dragón a decirme vas otra vez, ¿no?
Quiero preguntarte algo del... les voy a contar algo. La primera vez que lo voy a decir, lo voy a decir porque desde que empezaste a hablar de eso sentí que lo tenía que decir. Yo acabo de vivir una experiencia laboral muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y justo toda la sensación de la experiencia era que yo me estaba traicionando por no saber poner límites. Uh-huh. Pero el trasfondo del asunto era que me importaba mucho quedar bien. Uh-huh. O qué fueran a pensar de mí si yo exponía esto o realmente ponía los límites que tenía que poner y otra vez iba a ser la mala del cuento. Quienes han visto mi episodio saben que ese es mi dolor. Pero te escucho y aunque sea es distinto, es muy parecido porque tiene que ver con la aprobación y con el que no vayan a pensar mal de mí y ahora van a decir, híjole, es no, pues otra vez Marimar, ¿no? Y los problemas y otra vez y justo y es protagonista y tiene este problema. Y todo el conflicto tiene que ver con eso, con que independientemente de lo que esta persona hizo contra mí, tenía que ver con la traición hacia mí. Porque yo sabía, o no, todavía no sé, pero pienso que sé qué es lo que tengo que hacer, pero al final me gana mucho más lo que vayan a pensar de mí y me estoy enfermando por dentro con tal, por no hacerlo. O sea, ¿me explico?
Sí, total.
O sea, ¿cómo trabajar esa manera de no traicionarse por miedo a qué vaya a pensar los demás de ti o cuál vaya a ser la consecuencia? Uh-huh. En vez de agarrar el toro por sí. los cuernos y decir...
¿Sabes qué? A mí me sirvió muchísimo en mi proceso y ahorita también nos puedes iluminar a las dos. Combinar, porque, por ejemplo, yo, para mí una emoción que... O sea, de verdad, a mí una vez una amiga llegó a decirme, ¿y tú te enojas? Nunca se me va a olvidar esa pregunta. O sea, me impactó tanto. Y yo, claro, creo que nunca me había enojado. O sea, jamás había puesto un solo límite en mi vida, que para mí el límite tiene todo que ver con el enojo, porque hoy amo cuando llegue el enojo también, porque quiere decir que hay un límite que alguien está transgrediendo o que yo me estoy transgrediendo, entonces necesito poner. Pero entonces cuando empecé a poner límites, esto se desbordaba. Entonces era como Carlita y Carlota. O sea, no, uh-huh. no es nada congruente. O sea, ¿qué pasa, no? Entonces como que empecé a hacer una combinación y a mí hasta hoy me ha funcionado como que decir, ok, esto por más que me incomode y le incomode a la otra persona, lo voy a tener que hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. O sea, porque estás tan enojada o tan inconforme o sientes esta cosa de injusticia que dices, tengo que hacer algo, pero está tan fuerte en ti que quieres empujar todo, ¿no? Pero entonces ahí es cuando entra, bueno, para mí como que mucha autorregulación de ser muy clara y asertiva para poder expresar lo que siento y que el otro lo entienda. O digo, y si no lo entiende, necesito yo quedar bien conmigo, porque eso nos trae problemas de salud, nos Totalmente. Trae problemas de vida.
Te aprieta.
Y es algo que me di cuenta. Si yo evito el conflicto afuera, inicio el conflicto adentro.
Ay, ah, qué bonito eso.
Empieza la guerra aquí. Si evito la guerra... empiezo la guerra y ese precio toda la vida está en guerra conmigo. Entonces digo, ya mejor un alto, es un alto y ni siquiera es tan grande como uno piensa y es incómodo para ambas partes. Para mí es muy incómodo ponerlo, para la otra parte igual, pero he aprendido a ser muy amorosa tanto conmigo como con el otro. O sea, mucha comprensión de te entiendo, pero mira, esto pasa, como utilizar más mis palabras, mi amor, o sea, como esta empatía. Pero es, no sé cómo, pero tengo que poner este límite. No sé si de buena onda, no sé si igual voy a tener que ser un tantito mala onda. O sea, y eso para mí, uff, o sea, ser como mala onda, uy, no, es casi, casi imposible, ¿no? Pero esa como combinación y ver el precio que me cuesta no ponerlo, ya no, gracias, ¿no?
A mí me gusta pensarlo como un punto medio, que es el lugar en donde todo el mundo dice, ¿y cuál es el punto medio? A ver, ¿cuál es el punto medio? Porque uno dice... El punto medio, sí, pero ¿cuál es el punto medio? Uno se debate entre atacar o huir. Uh-huh. Y el punto medio es donde no atacamos, pero tampoco huimos. Quiere decir que el punto medio es, hay cosas que uno tiene que enfrentar, hay cosas que uno tiene que hacer, pero no atacando. Uh-huh. Y mucho menos huyendo. Cuando huyes, te lo llevas puesto. Cuando atacas, se lo pones al otro. En los dos casos, pierdes. Sí. O porque agredes a alguien o porque te agredes a ti. Uh-huh. Pero cuando estás aquí en la mitad, haces lo que tienes que hacer Y es que dices lo que tienes que decir, pero sin atacar, y no te llevas todos los pensamientos que no dijiste por estar huyendo. Entonces ahí el reto se convierte en la forma.
¿Es eso?
Ya no en el fondo, sino en la forma.
Sí. Y te mantienes amorosamente porque uno piensa que no, pero yo las veces que ahora me cuesta, pero lo he estado practicando mucho más, pues ha sido con mi forma, digo, yo tengo muy ensayada la parte complaciente, pero pues es como ponerla a favor, es sostenerme como que en este lugar muy amable, pero es, quiero esto.
Es que toca ensayarla, porque a veces uno tiene ensayado un papelón durante 40 años.
Ajá.
Y el otro es muy nuevo, y entonces uno tiene dudas y, y la voz cambia, y ensayar.
Que es dificilísimo trabajar también con el tema de la injusticia, ¿no? Porque también creo que hay un punto, en este punto medio del que hablas, que también toca soltar, ¿no? El famoso, pues suéltalo. Porque muchas cosas no están en tus manos. O sea, no están en mis manos que esta situación sea justa. Y a mí me entra por la injusticia. Entonces, ¿sabes? O sea, ¿cómo trabaja la injusticia? ¿Cómo? Ah, bueno, pues es injusto. Y no te lo llevas a tu...
Es que te lo llevas cuando no levantes la mano. Pero una cosa es levantar la mano y otra cosa es coger un cuchillo y clavárselo.
No, pero si tú levantas la mano y no pasa nada, de todas maneras, eso no quiere decir que se vaya, que vaya a hacerse justicia.
Ah, no.
¿Y cómo trabajas ese
injusto? Pero hiciste lo tuyo.
Y ya tienes que soltar esa situación.
Claro, el problema es que si tú intentas soltar sin hacer lo tuyo, te lo llevas. Pero hay que hacerlo de uno, porque a veces uno dice, no, voy a soltar, entonces me quedo callado. No. No.
Eso no es soltar.
No, porque te lo llevas.
Sí.
Te lo llevas.
Exactamente.
Hay que hacerlo de uno. Ahora, aquí uno está acostumbrado a que hacerlo de uno sea o atacar o huir, eso es otra cosa.
Uh-huh.
¿No? Uh-huh. ¿Qué tema este de la imagen? Es una cosa, yo creo que afecta, o sea, nos afecta al grueso de la humanidad.
Con dos personalidades totalmente distintas, ¿te fijas?
Sí.
O sea, porque ella tiene un poco la personalidad de Rosana, que, o sea, ella hace la aprobación para que todo el mundo la ame, ¿no? Y por el desamor. Yo también tengo dolor del desamor, pero mi manera de buscar aprobación es totalmente lo contrario de cómo ustedes lo hacen. Y al final es lo mismo.
El mismo.
Uno encuentra la estrategia que le funciona.
Totalmente.
¿No?
Bueno, ¿y cómo se construyó eso, Carla? ¿Cómo te conviertes en una mujer tan sensible que se siente amenazada y encuentra el truco o la estrategia de agradar y buscar aprobación?
Pues seguramente en mi infancia, ¿no? Yo soy la menor de 4. Y no sé, creo que al ser la cuarta me tocaron como muchas crisis familiares. Y creo que eso es lo que yo aprendí a hacer. En mi adolescencia yo también creo que tuve muchos temas de desórdenes alimenticios. Por eso, como que yo sentí que si yo me apagaba, si yo me castraba, si yo apagaba cualquier indicio de humanidad en mí, el mundo funcionaba mejor. Si yo me hacía invisible, todo funcionaba mejor. Yo no voy a dar lata, tú no vas a tener que preocuparte por nada. O sea, yo aprendí a hacer esa... Como que funcionaba que yo fuera la buena, porque un hermano rebelde, una enfermedad de otro hermano. Entonces había que mis papás estaban muy ocupados en eso, en sacar eso adelante, más la economía familiar. Era un ambiente que de pronto hubo unos años que fue muy estresante. Y yo como ocupé esa energía en la familia de ustedes resuelvan, yo voy a ser perfecta. Y me sobreidentifiqué con eso, ¿no? Y
yo no voy a darles ningún problema.
Nada. No te preocupes. Y aprendí a trabajar muy chica, entonces como también con esta cosa de ayudar, de ser la que ayuda, la que da ese apapacho al corazón. Como que yo empatizaba mucho con mi mamá y sus dolores como madre. Creo que a lo mejor hubo un momento que se cambiaron los papeles porque veía a mi mamá como sufriendo tanto que dije, yo la voy a cuidar y va a estar bien. Y como que me desconecté de mí, de mi esencia, de mi construcción natural, sobre todo en la adolescencia, que es tan importante vivir y buscar tu propia identidad. Como que yo agarré a mi mamá y yo te voy a cuidar y tú no vas a sufrir, o si vas a sufrir va a ser más llevadero. Siempre he sido muy empática, entonces como que hago el dolor del otro mío y yo lo voy a resolver. Entonces... de ahí como que pues uno está como muy atento porque está construyendo su propia personalidad. Vi que una parte muy aprobada mía pues era como que toda esta imagen física. primero lo físico. Entonces también aprendí a poner mi valor en lo físico. Entonces, Carlita, linda. Y entonces era alta, entonces que modele. Y entonces como que era algo muy agradable a la vista de todos. Entonces sí había muchas tragedias en la familia, pero llegaba Carlita. Entonces todo se iluminaba y yo, ¡oh, ya llegué! Y todos, yo veo a todos contentos cuando yo llego, porque llego con buenas noticias. Aprendí a solo dar buenas noticias. No se habla de la parte como triste. Hoy hablo mucho de depresión y ansiedad. Y para mí es muy incómodo, porque ¿cómo yo decir que tenía depresión? O sea, no. Si yo soy este ser luminoso, si yo soy esta cosa que agrada al otro. O sea, ¿cómo decir que yo pasé por esto? O sea, es imposible, pero son mis propios ejercicios, el salir y decir esto existe, y más en la gente que pierde tanta energía complaciendo a los demás, tiene más tendencias depresivas, porque está tan desconectada de sí misma, que entonces elige mejor yo no, yo no, yo no, y en el yo no pues se te va las manos y acabas ahí, ¿no? Entonces creo que fue algo que yo detecté, sobre todo los adultos de mi familia, tíos, papás, etcétera, que era como ¡ah! ¡Wow! Y la que baila, y era la artística, y entonces como que esta era una cosa muy bonita, y me encargué de cultivar todo lo bonito, la apariencia física, pero entonces pasé por muchas cosas muy difíciles con mi cuerpo, porque yo sentía como que esta era manera de castrarme, o sea, de castigarme, de todo ese control que no había allá afuera, yo lo controlaba conmigo, con la comida, si no comía, era una manera de controlar lo que está pasando, porque todo el exterior es muy, muy estresante y amenazante. Entonces, mejor me hago chiquita, me hago invisible, pero a la vez que me vean, que causar algo bonito, ¿no?
Platicando con otra persona que también tuvo problemas alimenticios en ese sentido, también iba relacionado con el control. Y yo nunca lo había entendido así, que era alguien que no podía controlar nada en su vida afuera y se dio cuenta que lo único que podía controlar era qué comía y qué no. Y ahí empezó el problema alimenticio. Y qué curioso que tú lo menciones también. Tiene que ver con el control.
Sí, sí. Y yo, y digo, bueno, no sé si me salió el test algo de control, pero
sí, yo por sé, supuesto, y yo, por supuesto.
Pues es que sí, pero fíjate que yo lo tenía muy identificado, lo tengo muy identificado conmigo y con mi desempeño como persona.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Here you are. BPMs high, sweat dripping, body moving, tongue panting. You're working hard, real hard, and you're thirsty. You need vitamins, nutrients for peak performance and energy.
And your plants do too. Aww. I mean, just look at the little guy. Water-soluble plant food from Miracle-Gro is full of essential nutrients. Just a little scoop into your watering can and boom, instant feeding and bigger, more beautiful plants. It's kind of like a sports drink for your plants. You may have to suffer from heat, but your plants do not.
Pero yo no soy nada controladora, ni qué itinerario, ni estructurada. Nah, yo fluyo, o sea, el viaje voy sin organizarlo, fluye la escuela de mis hijos, agenda, ok, cero controladora del exterior. Pero conmigo está, exponenciado, pues. O sea, pero como que yo decía, ay, qué padre que yo no soy controladora, porque yo no, el exterior no me importa, si alguien llegó tarde, llegó, fluyo con el presente, como que me considero alguien que confía mucho en la vida, no tengo que controlar el afuera, porque siento que todo va a salir bien, tengo como mucha fe en que todo sale, todo va a salir bien. Pero conmigo no, o sea, no, tú tienes que siempre dar la mejor impresión. Digo, ya está más trabajado, pero ahí está, o sea, ese es el
dolor. El juez es contigo y no con los demás.
Sí, y eso es muy duro, porque por eso les decía al principio de permitir. Entonces yo permito a todo mundo le justifico sus errores. Todo, si llego tarde, debe tener su razón, ¿no? Claro, todos tenemos una vida, yo jamás voy a llegar tarde. Pero el otro, oye, que te mintió, es que la mentira tiene una razón de ser, seguro se sintió inseguro conmigo, no pude decirme la verdad, seguro yo soy una horrorosa que ante una mentira reacciona horrible. Entonces, tenías su razón para cuál decir mentiras. A todo mundo justifico, pero yo cometer el error, o sea, guerra.
Y ahorita que decías de los errores que te aterraban, ¿Qué error te daría miedo cometer?
Muchos, híjole.
Pero solamente vamos a escoger uno.
Sí, pues mira, yo creo que no aprender de esto, o sea, de todo lo que he aprendido y volver a cometer el mismo error, de seguirme traicionando, de seguir justificando al otro, pero a mí no, de ser compasiva con el otro, pero conmigo no. O sea, eso yo creo que está ahí todavía medio fresco. O sea, mi trabajo personal, ya el bueno, o sea, de trabajo personal, no sé, 8 uh-huh. años que empecé con procesos terapéuticos. Pero el nuevo, así, el más potente, en el que más veo resultados, es de 1.5 años, 2 años, como 2 años por ahí. Entonces, como que olvidar todo esto y volver a ponerme ahí, hijo, creo que es algo que no me pudiera perdonar otra vez. O sea, Carla, de verdad, otra vez estás metida ahí, otra vez en el hoyo, otra vez deprimida. O sea, creo que no, ¿no? Pero también algo que me da siempre mucho miedo cometer es lastimar a la gente. Porque en el proceso de abrir el baúl, pues me di cuenta que claro que lastimo, según yo, ¿no? Cuido al otro, dije algo insensible, uf, no, discúlpame, así. Entonces, como que lastimar es algo que he visto los ojos de personas que he lastimado, por supuesto, indirectamente, sin intención, es de lo que más me ha costado perdonarme. O sea, lastimar al otro es algo catastrófico para mí, porque obviamente no es queriendo. Entonces, no tener el control de algo que dije y eso le desató al otro algo, claro. La crisis, o se sintió súper triste, o le causé un problema con su familia. O sea, me muero con eso.
Oye, que es una trampa fuerte porque no podremos evitar el sufrimiento de otros. Y a veces sin intención decimos cosas o hacemos cosas o no estamos disponibles y la gente espera que estemos disponibles. O
claro.
No hay forma, parecerá eso siempre.
Sí, absolutamente. Y algo que he aprendido de la alta sensibilidad es que no eres responsable por las emociones de los otros. Entonces yo creo que también en este cargar las emociones de mi familia me hizo sentirme muy responsable por las emociones del otro. Entonces, tanto de mi pareja, pues sí rescatadora, nunca he sido abiertamente rescatadora, pero claro que en el fondo yo decía a mi hombre, yo lo voy a sanar y va a sentirse en casa y mi amor lo va a suavizar.
Como Rosana decía, mi amor sí. Lo puede todo. Exacto. ¿Cómo no voy a poder curar a este hombre desvalido? Si mi amor es muy impresionante, mi amor.
Exacto. Entonces, si algo tenemos que cuidar mucho las personas sensibles y altamente empáticas, no, si el otro está triste, él está triste. Yo es una urgencia. No, te traigo un café, vamos a platicar, ¿qué necesitas? Vamos, una plática, desahogarte, ir a distraernos a un lugar, lo que tú necesites. O estás enojado, tengo que resolver esto inmediato. O sea, no puedo hacer a las personas responsables de sus sentimientos. O sea, es tuyo, tu enojo es tuyo, tu tristeza es tuya. Claro, a ver, siempre en comunidad de aquí está tu amiga, vamos por un café, pero yo no soy la responsable ni de sanarla, ni de que esté mejor. O sea, como amigo, lo que puedas estar mejor, lo que yo te pueda ayudar está bien, pero no soy la responsable.
Bueno, ¿y cómo te ha ido domando esos dragones? Porque hace unos ya, no sé cuánto, pero hace varios meses que empecé a escucharte fuerte, hablando de tu ansiedad, desnudándolo en público.
Sí.
Haciendo un montón de videos que han tomado muchísima fuerza y, o sea, la exposición total.
Total.
Total. Sí. ¿Cómo vas?
Mira, ya estaba domadito el dragón porque cuando, afortunadamente, no hay como mucho hate, pero siempre hay algún par de comentarios, ¿no? Y dije, ay, ahí es donde veía como que el avance de mi trabajo personal. Decía, ay, ya no duele tanto. Antes se cierra la cuenta de Instagram, ¿no? O sea, esto no se puede, ¿no? Pero ya lo manejo mejor. Pero ahora me pasa con el podcast, que creo que yo intencionalmente quería un espacio así como esto, un espacio muy seguro, porque yo quería incluso hablar más abiertamente de todo lo que me pasa y le pasa a otros y que los expertos nos ayudaran a entender un poquito más. Pero en ese, o sea, hablando me siento cómoda, pero luego, cuando ya lo escucho,
o sea, yo no me quiero ver nunca.
Como que agárrenme, no va a salir. Este no va a salir. Este no va a salir. ¿Qué dije? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué te pasa? O sea, angustia absoluta, no duermo.
pero pues no duermo porque sé que ahí lo tengo que hacer. O sea, bueno, para mí igual y alguien dice, pues, ¿por qué estás sufriendo? Pues no lo saques y ya. Pero a mí sí representa algo que como que es esta misión, sí. Porque también me doy cuenta que en el mundo hace mucha falta este acompañamiento, aunque sea en un video de YouTube. Uh-huh. O sea, escuchar la historia del otro creo que es importante, porque a mí me hubiera gustado más escuchar en su momento, en mi depresión o algo así, a alguien que hablara de lo mismo, no, y no ver lo contrario, la vida perfecta, sino que alguien dijera, me la estoy pasando fatal, o sea, estoy muy triste y no le hallo sentido a la vida y no encuentro el propósito. Entonces, como con esta misión de alguien va a ayudar, alguien va a estar tirado en su cama y va a escuchar que como ella, porque la gente se deja engañar muy fácil por métricas, porque uh-huh. tiene muchos seguidores, porque es bonita, entonces te pone en un lugar así como, wow, pero no. Eso, wow, tiene todo esto. Y que eso, wow, pues es como para las personas, claro. Es un espejismo, pues.
Y a todos nos pasa. Te voy a ventanear.
A ver, ventaneame.
Hoy estamos haciendo este episodio el día que salió, o sea, hoy está saliendo el episodio de Fren en el rincón. Y hasta tú, señor...
No lo he posteado.
Señor abajado, está muerto de nervios, no lo quiere ver. O sea, a todos nos pasa que nos da... ¿A ti qué es, por ejemplo, lo que te genera que salga, que te vayan a criticar, que conozcan más de ti, la vulnerabilidad? O sea, ¿qué es lo que estás evitando que pase o cuidando?
Pues yo he contado muchas historias mías en muchos lugares, en libros, y en realidad no me estresa tanto a mí la crítica. Lo que me estresa es que yo tengo un propósito muy fuerte y muy sólido y que algo vaya a afectar ese propósito. Entonces, por ejemplo, que algo que yo haya dicho afecte las posibilidades de ayuda que tenemos nosotros en las clínicas. Uh-huh. O que algo que yo diga demerite algo que le está sirviendo a muchísimas personas. Uh-huh. Entonces, mejor dicho, que se amenace mi proyecto personal, eso me genera cierto estresorcito. Pero ya la crítica me costó años. Sí. Ahora me estresa es eso.
A mí, como que, y sobre todo por el podcast, el otro es más controlable porque yo estoy en mi casa grabando un video que yo edito, que yo digo, si me equivoco, lo corrijo y está bien, ¿no? Pero el podcast, a tener invitados, me doy mucho el permiso. También es bien bonito para mí darme el permiso, ¿no? Pero de explorar otros puntos de vista, otro, ¿no? Entonces, como yo pienso que al ser muy empática, me envuelvo mucho en el otro y entonces digo cosas que no suenan a mí y eso uh-huh. me molesta muchísimo. O sea, si yo soy toda esa linda, toda comprensiva, de repente decir, claro, yo entiendo a ti, hombre, porque pobrecito de ti, te lastimó tu mujer. Como que digo, no, eso no lo puedo decir. O sea, como tomar una postura tan firme, no. Tengo que ser esa... despacito, delicada, que no tiene una postura tan evidente, que suene algo tantito insensible, se corta. O sea, no me doy el permiso de ser un poquito insensible, pero en el fondo yo me entiendo, o sea, yo también sé de dónde viene y todo, pero me da mucho miedo que la gente lo vaya a malentender, pero esto es nuevo otra vez, se regresa con el podcast. Como...
Porque en el episodio que hicimos juntos... Te lanzaste a hablar de el dolor del narcisismo.
Sí. O sea, eso quería mucho y también te decía, o sea, también quería que se supiera la parte de las buenitas que somos nosotras, de cómo también somos responsables y también tenemos nuestro lado que no hace bien a nadie, ni a narcisistas, y no es justificar al otro, sino tienes tu participación en la historia.
Todos tenemos la participación.
Y tocar esa parte... Era así, ¿cómo lo voy a tocar sin que se me vengan a la yugular de que no ves a tantas mujeres maltratadas y tú diciendo que son responsables también? O sea, todavía la gente a veces no está lista para decir, sí soy uh-huh. responsable de estar con este tipo de persona o alguien violento, qué sé yo, no abusivo. Porque para mí darme cuenta de eso en mi vida, pues ha sido fundamental, ¿no? No lo digo por mi esposo, sino por la
familia
en general, cuando trabajaba como actriz, todos eran los malos, todos eran estos jefes que me imponían y yo me hacía chiquita. Entonces, como ser responsable, pues yo también, ¿no?
Mi sección favorita, que se llama el error favorito, Carla.
Ay, ay, ay.
Mira, okay. El error favorito es un tipo de error que ya hoy en día no lo consideramos un error, pero que en su momento quizás fue aterrador y dije, oh, no, qué error tan grave. Uh-huh. Pero hoy no, porque gracias a ese error o fruto de ese error nos convertimos en la persona que somos o tuvimos los aprendizajes que tuvimos o nos ayudó a transformarnos. Uh-huh. Visto desde esa perspectiva, Carla, ¿cuál es tu error favorito?
Es muy contradictorio porque creo que así es mi vida muy polarizada, ¿no? Pero creo que tiene que ver con el primero o con esto de ser perfecta. Porque tanto tiempo que perdí siendo esta mujer perfecta, pero hoy abrazo como esa Carla que todo controlaba de sí misma, de que no se saliera, porque también me ha dado cosas muy lindas. También he tenido la oportunidad, no sé, de ayudar a muchas personas, de que las personas... y eso me ayudó mucho tu libro de Esclavos de la Personalidad, porque yo tenía demonizado el ser esta buena, complaciente, que no se mira sino solo al otro. Pero como que hiciste ahí por ahí un parrafito que dice, si no fuera por estas personas, el mundo sería más duro, ¿no? Y entonces he aprendido a abrazar mi suavidad y no verla como mala, como que tonta, como te dejas, eres esta oveja que nadie quiere, que todo mundo se aprovecha de ella, o sea, no. O sea, como verme y decir, qué linda persona soy. O sea, sí, o sea, qué padre la gente que se siente a gusto conmigo, que tengo un buen comentario, siempre tengo un buen comentario. Y esto, claro que cede del lugar donde partió, pero me ha traído amistades muy lindas. Que a mí me digan eso, que, ay, gracias a que me escuchaste, nunca nadie me había escuchado y alguien me escuchó, se tomó el tiempo de... ¡Ay, qué paz! O sea, qué lindo construir esos lugares ya desde un lugar más verdadero. Ya sé cuando no tengo tiempo, no quiero, cuando no me alcanza a escuchar al otro, ni estar para el otro, ni complacer al otro y traicionarme a mí. Siempre tengo como eso muy, ya muy presente. ¿Me alcanza o no me alcanza? ¿Me alcanza estar con esta persona o el precio es muy alto? El precio es muy alto. Mejor luego, a lo mejor otro día o a lo mejor nunca, no es una persona para la que me alcanza, ni energéticamente ni nada, entonces me regreso a mí, ¿no? Pero creo que he aprendido a abrazar a esa Carla, porque sí la castigué muchísimo, sí era que tonta, como acusada. No, eres más inteligente y te pones con más fuerza y te plantas, ve, todo el mundo se aprovecha, y entonces qué bonito ver que como que lo bonito que he creado, que mi familia dice, ay, Carla, es que es bien padre platicar contigo. O,
el lado, ¿sabes?, luminoso.
Eso quiere decir, como que todas las personalidades tienen su lado luminoso, ajá, cuando están en el lado libre, como bien lo explicas tú normalmente. Entonces es como, seguramente hace rato que hablábamos de qué fue lo que pasó. Primero, cuando las dos dijimos, no, es tremendo verse, ¿no? Uh-huh. Primero te tienes que ir al otro lado y un poco no sé juzgar, pero ver la personalidad y eso desde un lugar como... Y seguramente esto. Primero te alejas y luego encuentras ese punto medio donde la razón del por qué complacer al otro o escuchar al otro o ser empático viene desde un lugar bonito y no para evitar X cosas, ¿no?
Claro.
Es que una cosa es buscar aprobación y otra cosa es ser amable. Se ve igual. Pero no es igual, como muchos de los ejemplos que ponemos.
Sí, y sobre todo como que me costó mucho trabajo. Yo decía, siempre como que hago mucho hincapié en hacer espacios seguros. Siempre como mamá y esposa me encargo de que mi casa siempre sea un lugar seguro, que mis hijos siempre sientan que su casa es lo máximo, ¿no? Uh-huh. Como que construir eso. Pero en el camino me di cuenta que yo no era un espacio seguro para mí. O sea, yo era mi peor enemiga. Yo no estaba por construirle al otro y ser tan obsesiva en construirle al otro. Mi espacio seguro personal era pésimo. O sea, era el peor lugar en donde yo podía estar, era conmigo. O sea, la peor tirana, la peor amiga. O sea, todo esto que luego vemos en redes de ¿le dirías lo que te dices a ti a una amiga? Bueno, no tendría ni un pajarito aquí, ni a las moscas. O sea, ¿no? Entonces como que voltearse a ver también era eso. O sea, yo soy un espacio seguro. Y uno aprende como que es que no importa. Tú no importa. O sea, los importantes son tus hijos o tu esposo o tú, lo que sea, ¿no? Entonces ahora sí ponerme como prioridad ha sido incómodo, pero wow, porque entonces ya el otro sí es real. Uh-huh. O sea, lo que ofreces ya es real, no es para que me quieras, para que me aceptes. Exacto. Ya es así como, es. Aquí estoy para ti. Sin manipulación.
ya cuando me veas contenta y vienes, porque realmente así es, ¿no? Sí. Porque estoy toda angustiada y miedosa.
De que todo el mundo esté bien.
Exactamente. Claro. Sí.
Y si jugáramos a tres errores que pudieras quitar de tu historia, ¿cuáles serían esos tres errores que no cometerías?
No sé si muy puntuales, pero pues definitivamente el autocastigo. O sea, ¿para qué? ¿Para qué latigarme? Ni al caso. O sea, todo pasa, no pasa nada. Todo lo hice peor por castigarme, no hacía sentido castigarme tanto. Ser tan laxa, tan permisiva. Entiendo también el lugar, pero como que también, o sea, pude haber sido tantito más controladora en el sentido externo y decir esto sí, esto no, pero ser como tan permisiva, tan laxa, tan suelta en eso, pues no, definitivamente quitaría. Y no sé, a lo mejor todo el pero no sé si se quita, porque es algo muy psicológico, los temas alimenticios, como que, ay, lo que me hubiera ahorrado.
Saltarse ese capítulo.
Sí.
Podemos andar tantitito. Nunca hemos hablado de eso en ningún rincón.
Sí, y creo es un tema súper importante.
Es un tema importante. Bueno, ya sabemos cómo empezó, que tuvo que ver con el control.
Sí.
Y cómo saliste de ahí, o qué podrías tú aconsejar a la gente que esté viviendo eso. Que tenga una hija viviendo eso.
Sí, y justo de eso no hablo prácticamente nunca. Porque aunque ya salí todo, me genera mucha vergüenza. Mucha vergüenza. O sea, como que perdonarme o integrar esa parte es como que mi peor falla. O sea, yo tendría que haber sido una persona sana que hacía ejercicio, pero, o sea, ¿por qué eso, no? ¿Por qué meterme ahí en ese lugar tan oscuro, no? Pero no sé si habría consejo, porque estar ahí sumergido realmente es infernal. O sea, es una oscuridad tremenda. No hay, entendí a las personas que me trataban de ayudar o que medio lo veían y así, y no hay, o sea, te tienes que dar cuenta tú, no hay, nadie te puede ayudar, nadie te puede decir algo. A veces es contraproducente, entre más te quieren ayudar, tú menos, o sea, más lo voy a hacer, o sea, más, ¿no? Entonces, como que, digo, si sirve de algo, como que es nada más como que el aprender a estar contigo, el aprender a conocerte. Yo siempre hago como mucho énfasis en conocerte, porque pues no sabemos todo lo que traemos y por qué lo hacemos. Explorar tu campo en donde habitas, ¿no? Pero no sé, es complicado, ¿no? No te sabría decir un consejo en específico, ¿no?
¿Cómo logras darle la vuelta? ¿Cómo logras detenerlo, cambiarlo?
Porque fue, creo que, uno también de mis parteaguas, y como que era esa cosa que me estorbaba. Me quitaba mucha energía. O sea, estar metido ahí, estás metido ahí. No es nada más que estar estos y las calorías y no cómo te ves al espejo, la obsesión con el espejo, la obsesión con la báscula, la obsesión todo el tiempo. Quiere controlar tu imagen. Entonces, pues no sé, te tienes que hartar, tienes que llegar a tu propio límite y decir, es que esto ya no está jalando. Y entonces fue como, me acuerdo decir, ya basta. O sea, para mí los grandes cambios de mi vida, yo sé que suena muy simple, es ya basta, ya no más. Y sí soy de drástica. O sea, yo soy siempre un antes y un después. Es esto, ya no lo quiero. A mí no me funciona lo paulatino. No jalo con eso. O sea, si ya me voy a divorciar, ya. O sea, voy a pasar todo el sí, el no, pero es ya. No voy a amenazarte, no te voy a decir no, pero es que si esto no funciona, no. O sea, nunca voy a jugar con las palabras así. Así eran mis relaciones. Sufría, pero decía, ya. Entonces me dice, ¿pero cómo superaste a tu ex? Es que ya se acabó. O sea, más lágrimas, ya se acabó hasta aquí. Y entonces me hice cargo de muy intuitivamente decir, se acaba esto. Yo no sé qué voy a hacer, busqué ayuda, nutriólogo, pero yo sola. O sea, sí fue, por eso digo, es algo que las personas se tienen que dar cuenta. Y decir yo no, porque yo sé, los papás se preocupan, si hay, no sé, amigas, etcétera. Pero como que yo decir, ¿qué pretendo? ¿Cuál es el fin de esto? O sea, no hay fin. O si te vas muy lejos, pues el fin es la muerte. O sea, ¿qué quieres? Entonces dije, ya basta. Busqué ayuda.
Te vas hartando y hartando, hartando hasta que te hartas.
Hasta que te hartas. Ya estaba con mi esposo actual. Decía, mucha vergüenza. O sea, no quiero ser esta pareja. No quiero estar obsesionada, no quiero ser esa persona. Y creo que todos los cambios en mi vida han sido yo no quiero ser esta persona. no quiero y no sé qué, si me va a tomar mucho tiempo, si no, pero voy a hacer todo lo que esté en mis manos, ¿no? Y
tú tienes un programa, ¿no? Digo, por si alguien está interesado, ¿cuál es?
Sí, es una página que se llama Somos Cuerpo Presente y ahí lo que intentamos es darle un lugar distinto al tema de la imagen corporal, el tema de la presión social y la presión cultural que hace que pesa, es como el aire que respira, si no es un tema de las adolescentes, también son las mamás de las adolescentes y hoy también los adolescentes, que antes no era tan común, pero ahora también sucede, y ahí tenemos un trabajo gigante, gigantesco.
Sí, 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 es importante.
Sí. Carla, bueno, tú ya conoces a Efraín y todo, pero este espacio, parte pues, fundamental de esto era que yo quería que pues, la gente que me seguía o que Efraín, que la gente pudiera tener un poquito de acceso a Efraín, los que tenemos la fortuna de tener acceso a Efraín. Y esta sección se llama La Terapia y es un momento para que tú le puedas preguntar algo que quieras, ya sea para ti o algo que crees que tus seguidores o quien esté escuchando les pueda servir.
¿Qué dirías tú que es la acción más importante que puede acercar a las personas a sí mismas a pasar a través de las tormentas de una manera menos tormentosa? ¿Cómo cuál sería a lo mejor esa herramienta que pudiéramos las personas en medio de la tormenta, sea cual sea, como para estar un poquito más en paz? No feliz, no, no hay manera. Pero ¿cómo me sostengo en esos momentos tan difíciles que lo vemos tan trágicos? O eso tan trágico, tan víctima, ¿no?
Pues hay algo que suena difícil, pero es muy fácil. Lo que pasa es que es tan fácil que uno dice no puede ser. Y es que ante la tragedia, ante lo amenazante, ante lo estresante, lo que decíamos ahora, o huyes o luchas. Y en realidad la salida es aceptas, pero no una aceptación pasiva, porque la aceptación pasiva la llamamos resignación.
Pues sí.
Esta es mi cruz. Bueno, me tocó esto. ¡Qué desgracia! No, no, no. La aceptación es activa. La aceptación activa quiere decir, dele un lugar a la experiencia. ¿La siente en el estómago? Perfecto. Dele un lugar. No, no apriete el estómago.
Ajá.
Déjela estar. Aceptar significa dejar ser la experiencia. Si uno no deja ser la experiencia no lo va a dejar ser a uno. Dicho de otra forma, aceptar es dejar ser la emoción, lo que te duele.
Okay.
Si uno no deja ser lo que le duele, aquello que le duele no lo va a dejar ser a uno. Pero toca hacerlo literal, es decir, si lo siento en el estómago, no apretar el estómago. Ábrele un espacio. Si lo siento en el pecho apretado, no apretar el pecho. Incluso expandirlo y que pueda ocupar el espacio. Mirarlo de frente. Respirar, soltar, tener la experiencia y soltar el cuerpo. Y una vez haces eso, empezar a reestructurar todas las creencias asociadas a es increíble, no puede ser, es injusto, es inconcebible. No, sí puede ser, sí es injusto, sí pasó, vételo creyendo porque sí sucedió, es más, sucedió hace 2 años, ¿no?
Claro.
Para que ya le permitas que suceda.
La parte que dices activa, la aceptación activa, ahí podría, porque luego yo me enredo, no sé. Podría estar esto de ¿para qué está pasando esto? O sea, como ahí es donde uno ya se empieza a enrollar y dejas de aceptarlo porque ya le estás buscando.
Definámoslo más concretamente. ¿Qué significa huir? Significa andar apretando. Apreto el cuerpo. Apriétalo. Bruxo. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Huir. ¿Qué significa luchar? Ir a reclamarle al otro, ir a decirle al otro, me tienes que amar, no te puedes ir, no puedes tal cosa. Y aceptar implica no apretar ni ir a obligar al otro a que haga lo que yo quiero, sino darle un espacio en el estómago, en el pecho, soltar el cuerpo, respirar, dejar ser la experiencia, dejar caer la lágrima, experimentar lo que hay sin huir y sin luchar, que se corra el maquillaje, que se caigan los mocos, que
sí, que sea.
Que sea la experiencia. Eso es lo primero. Y lo segundo, ahora sí, las creencias. ¿Qué es lo inconcebible? ¿Qué es lo inaceptable? ¿Qué es lo terrible?
¿Qué va a pasar?
¿Es lo peor que va a suceder? Y después el aprendizaje.
sea, que creo que complementa un poquito como, pero pienso que es adelantarse, ¿no? Como el, ¿para qué tengo que vivir esto? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Sí. Pero no se adelanta.
Es al final.
Exacto.
Es al final, porque quienes han leído algunos libros, o oído un par de talleres, o caen en el espiritualismo, les pasa algo difícil y empiezan a ver, ¿para qué será esta prueba que me pone?
No, espérate.
Sufra lo que tiene que sufrir.
Sí.
Y el aprendizaje es al final, no al principio. No se salte el proceso.
Y hay algo que a mí me ha ayudado mucho, ahorita que me estás recordando eso, cuando estoy transitando esos momentos, el dime más, ¿ok? El dime más para mí es fantástico porque a mi ego lo hace chiquitito y me ayuda a entender al otro, ¿no? Si recibo críticas, si, no sé, lo que sea, fallo o algo pasa, una tragedia, lo que sea. Es como dime más porque uno se defiende muy rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces llega mi esposo, entonces no es posible, yo te dije que lo hicieras y empieza uno, ah, pues si tú tampoco hiciste, pero entonces, y ¡puf!, ¿no? Uh-huh. Y de repente dice, ok, que no hice, que sí dije, platícame más, dime más de eso. Y entonces lo que estoy logrando, lo que he logrado es llegar a una capita muy bonita, de verdad. Entonces no es que no hayas hecho, no hablaste, no hiciste el depósito, no es eso que uno piensa que es. Entonces como que ya te vas bajando y el dime más llega a un, es que nunca me escuchas, es que pues, siento que no me quieres, no sé, llega como a una causa un poquito más verdadera, pero pues sostenerse en ser esa persona errante y decir, sí, es cierto, no hice esto y esto te hizo sentir así, pero como que el dime más a mí me ha funcionado muchísimo porque es esto que estás diciendo o por ejemplo, si es algo trágico, sí pasó, sí falleció.
Sí sucedió.
No es, pero como a mí uno se va, una razón. Claro. ¿Cómo a mí? ¿Por qué porque no a ti no?
Exacto.
O sea, pues, sí, claro, la gente se muere, la gente te traiciona, la gente... Y descubrirte como, pues, sí, a mí también, y como sí, y dime más, y por qué no lo harías.
A ti como a los demás sanador, también.
¿No? Sí.
Es como ver la famosa ver la película completa.
Sí.
Y aceptarla.
Carla, muchas gracias por venir.
Ay, no.
Muchas gracias.
Qué placer haber estado aquí.
Qué bonito episodio.
No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y toda la plática estuvo muy linda.
Gracias.
Gracias.
Y suscríbanse en la campanita.
Campanita.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
They say plants like music. Yeah, no, like really, they respond to the vibrations of it, which means that this playlist you're listening to, the plants are too. You know what else plants like? Organic soil from Miracle-Gro. It's made with all the best stuff, like wood fiber and compost. Plus, it's OMRI certified organic, which officially means it's made with superior ingredients. And when you give your plants the stuff that makes them happy, they won't judge you on your iffy playlist.
Hear that, plants?
So go ahead and give them Miracle-Gro.